Ser podcast.
Tiempo de análisis con Ramón Besa y Manuel Javoy. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Hola Ramón, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos, todo bien.
Manuel, la semanita también. Manuel ha tenido presentación de libro, la víspera. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien, movida, muy movida, pero feliz por haber parido ya el libro y ahora ya que circule por ahí, presentarlo cuando se pueda y ya está. Hoy dos días muy intensos de entrevistas, cosa que se agradece por el interés, pero es verdad que al final estás hablando de ti, hablando de tu libro y es un poco cansado, pero muy guay. Estoy en Galicia con la familia, o sea que ya desconectado.
Gran liberación, ¿eh? Cuando uno termina de presentar el libro, sí. Y ya lo tiene ya puesto a decir, ya está.
Sí,
ya está,
ahora vienen unos nervios así muy, muy habituales, que es, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?, con él y tal. Pero bueno, de hecho, eso también dura dos semanas y después ya la cosa se calma. Lo bueno de nuestras tres vidas es que trabajamos todos los días y no paramos. Entonces no te puedes detener mucho tiempo a ver lo que pasa con lo que has escrito hace un tiempo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, no hay tiempo. Ramón, ¿tu semana qué tal?
Bueno, pegado al ordenador. Ha sido una semana muy movida, rematada hoy con Guardiola, pues no sé, el Madrid, que ahí está. O sea, muy laboral, una semana laboral, de esas que de principio a fin. No he tenido mucho tiempo para evadirme del ordenador, ni del teléfono, ni de dar vueltas por ahí para intentar explicar el por qué pasan algunas cosas.
Pues mira, os quiero empezar preguntando precisamente por Guardiola. Hoy anunciado, se sabía, parecía que se iba a hacer oficial, como se ha confirmado en el día de hoy. Después de 10 años al frente del Manchester City, ha conseguido 20 títulos. Es decir, ha conseguido en estos 10 años dos títulos más de los que había conseguido el Manchester City en toda su historia. También es cierto que la capacidad económica del Manchester City de la última década supera con creces a la que tenía el club durante el resto de su vida deportiva. La figura de Guardiola, que por cierto no va a entrenar, seguro la próxima temporada, veremos si vuelve a sentarse en un banquillo, esperemos que sí. Pero Ramón, ¿qué te parece la figura de Guardiola?
Bueno, ahora que estamos en el mundo global, una persona que se le situaba como una cuestión local y muy vinculada al Barça, pues ha trascendido a lo que es el Barça. El Barça, al fin y al cabo, muchos barcelonistas piensan porque solo estuvo 4 años y ha estado 10 años en el City, ¿no? Es decir, de esas situaciones. Pero el legado, el pozo que dejó en el Barça, todavía la gente lo tiene muy en la memoria. Yo creo que ha sido el equipo azulgrana, al menos que yo recuerde, que mejor ha jugado al fútbol. Pero claro, ha estado en la Bundesliga y ha estado en la Premier. En la Bundesliga quizá fue un paso más alemán, más al gusto de los alemanes. Y ahora en Inglaterra para mí es donde se ha situado, después de una época de que parecía pues un intruso o alguien que quería aplicar una metodología cruyffista, una competición que no se adaptaba precisamente a esos cánones, ha demostrado que sí. No sé si está a la altura de Sir Alex Ferguson, ni a la de Arsène Wenger, uno en el United y otro en el Arsenal, pero desde luego ha sido un técnico que por la influencia que ha tenido, más que por si es el mejor o es el peor, que aquí cada uno tiene sus gustos, depende del criterio, pero yo creo que sí que ha sido el técnico más influyente en el fútbol moderno después de Cruyff. O sea, no voy a decir que haya superado a Cruyff, porque es como hablar entre Messi y Maradona, ¿no? Muchas veces no puedes hablar de Messi sin haber hablado de Maradona, no puedes hablar de Pep sin haber hablado de Cruyff, pero creo que ha sido extraordinario su legado y al final hoy lo que me ha parecido más impactante ha sido más, yo, por lo que yo conozco a Pep, más su sentimiento que más que su legado futbolístico, ¿no? Es una persona que se ha sentido querida y él es un romántico, un personaje según a ojos de algunos gente que entiende la obra de Shakespeare por su complejidad y por su personalidad muy sentimental, muy pasional y a veces esos gestos o esta forma de ser a algunos no les acaba de gustar. En cualquier caso diría que humanamente y profesionalmente para mí es una de las personas más influyentes que ha tenido el juego del fútbol en este tiempo.
Manuel, ¿cómo analizarías tú la figura de Guardiola?
Con tres consideraciones. Mira, voy a empezar por el madridista, ¿no? Por el madridista que soy yo y el daño que nos hizo Guardiola. Pep Guardiola fue el entrenador del Barcelona, la figura barcelonista que más nos acercó a los madridistas al antibarcelonismo, que más nos lo inyectó. Es decir, de repente que veíamos los partidos del Barcelona y celebrábamos que perdiese. Esto siempre ha ocurrido, pero sin tanto interés. En el Madrid siempre ha habido una especie de soberbia o de indiferencia, llámalo como quieras, pero de repente el Barcelona, a fuerza de brearnos, es cierto, a fuerza de ganarnos, y con el fútbol espectacular con el que lo hacía, de repente yo me vi viendo partidos del Barcelona que no me hubieran interesado en otra vida, en lo más mínimo, yendo a muerte con el equipo rival. Yo siempre voy con el equipo rival al Barça, pero no suelo verlo, no sé ni cuándo juega, etcétera. Me voy entrando y aprieto los puñitos si pierde o si empata, ¿no? Pero con el Barcelona, yo de Pep, yo recuerdo, además que bueno, que caramba, no te puedes tampoco sustraer a cierta belleza, ¿no? Yo sé que era muy bello, pero bueno, había que también a veces hablar entre nosotros y decir, joder, macho, como yo recuerdo una temporada en que las primeras partes llegaban al descanso con 3-4-0, era una cosa desesperante para quienes estábamos viéndolo pensando que a lo mejor podían caer, ¿no? Es una figura, yo creo que hay que darle toda la altura que merece, y también el madridismo debe hacerlo, porque también el madridismo se enfrentó a él y en ocasiones le ganó, y ya con otros clubes le ganó también. Por lo tanto, cuanto más grande sea la figura de Pep, también es verdad que más mérito tiene lo que ha hecho el Madrid batiéndose contra él. Esa es la primera consideración. La segunda es una cosa que se suele decir de Guardiola, que tiene plantillas, bueno, que en el caso del City sobre todo, plantillas carísimas, ¿no? Sí. Plantillas que bueno, pero hay muchos entrenadores con muchas plantillas muy caras y que han conseguido a veces ganar y a veces no, pero lo que no han conseguido nunca es jugar al fútbol como han jugado los equipos de Guardiola. Poner a jugar a tipos muy caros o muy buenos, muy bien, ordenar los egos, conseguir que su sistema, su filosofía sea adoptada por esos jugadores, tiene mucho mérito. Y en fin, estamos cansados de ver plantillas lujosísimas con entrenadores muy, 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 muy lujosos que no consiguen hacer el fútbol, ni un fútbol que se acerque lo más mínimo al de Guardiola. Y una tercera consideración, perdón. Generalmente cuando uno termina su carrera de futbolista termina lo que mejor sabía hacer en la vida, ¿no? Y tiene que reinventarse, a veces, casi siempre en el propio ámbito del fútbol, pero hay muy poquitos jugadores que han alcanzado la misma gloria o mayor gloria sentados en el banquillo que en el campo, ¿no? Sí. Y él es uno de esos escasísimos elegidos que de repente puedes decir, oye, pues ahora se acabó lo más brillante que he podido vivir, que es este peak o este prime que dicen ahora los chavales, este mejor momento que he tenido, y bueno, pues vamos a ganarnos la vida o a vivir de otra forma, pero sin ese lustre que tuvimos. Y sin embargo hay ciertos tipos muy, 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 muy escogidos que han conseguido prolongar esa gloria de un ámbito del campo de fútbol, de césped, perdón, al banquillo. Él es uno de ellos.
Veremos cuánto tiempo está parado Pep Guardiola. Lo que está claro es que la próxima temporada no se va a sentar en ningún banquillo, y esperemos por el bien del fútbol que en un tiempo no muy lejano vuelva a sentarse de nuevo. Veremos si lo hace con una selección, que también es uno de los, podríamos decir, retos que puede tener por delante Pep Guardiola. Otro que se despide, completamente diferente la sensación que deja, es Arbeloa. Hoy ha confirmado que ya no va a seguir, ya lo sabíamos, pero hoy ha sido oficial. Y sigo contigo, Manuel, con más pena que gloria, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, pues ha llegado como ha llegado al banquillo de Madrid. Es decir, ha cogido el equipo en mitad de la temporada y con el vestuario, como se ha comprobado después, pues si Xavi tenía adherida a los bajos una bomba lapa en ese vestuario, a él le ha explotado ya en toda la cara. Y ha hecho, yo ya sé que es fácil sumarse, y sé que a Arbeloa le tienen muchas ganas y lo estaban esperando muchos compañeros por la etapa de Mou, etcétera, pero es cierto que por lo menos ha conseguido 4 o 5 alegrías que no han servido para nada, pero bueno, han servido para lo que han servido, que es para celebrar la eliminación del City, la eliminación alargar la Champions, que ya sí. Sabíamos o pensábamos que podíamos pringar porque estaba el equipo como estaba. Es decir, consiguió un mes, dos meses de ilusión antes de desfondarse del todo. Es cierto que luego ya en la Copa del Rey y en la Liga las cosas han ido como han ido. No se puede coger un equipo a mitad de tabla, salvo que seas Zidane y tengas un aire chamánico y tengas una especie de aura y de carisma que desborde todo, que él sí que lo consiguió, coger al Madrid por la mitad de la temporada y convertirlo en campeón. Es muy, 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 muy difícil enderezar un rumbo que ya que venía torcido y que del que luego además se supo que venía torcido no por el entrenador anterior, sino por lo que estaba ocurriendo en el vestuario, que finalmente se transparentó, se supo de la peor forma posible, que fue a través de peleas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues no lo sé, Eduardo, yo creo que Álvaro Herrera se merece una oportunidad mejor desde primera hora, desde una pretemporada como es debido, desde luego con otro club, porque Madrid evidentemente es una nave gigantesca a la que hay que llegar bastante baqueteado. Cogerlo así, de esa forma, por más comunión que tengas con el presidente o con la afición, es muy, muy, muy complicado, y veremos. Pero, bueno, pues sí, se va, claro, tampoco había mucha más opción, y él, que es un tipo inteligente, sabía ya dónde se estaba metiendo, ¿no?
Ramón, se trataba de buscar un revulsivo con Arbeloa, alguien de la casa que conociese a los jugadores. Está claro, no ha terminado de funcionar por los motivos que sea. Creo que más por culpa de la plantilla que del entrenador, ¿eh?
Bueno, me ha parecido más un talibán madridista que un entrenador de fútbol, dicho sea con todo el respeto. Ni siquiera me ha parecido la condición de hombre de club que se supone a gente. Pues bueno, el madridismo ha sido precisamente un paradigma de lo que es ser un entrenador de club. Lo fue Molovny, lo fue Muñoz. O sea, el Madrid siempre tenía a alguien que cuando se tenía que hacer cargo del equipo, precisamente se distinguía no por sus discursos, sino por su forma de llevar el equipo. A mí no me ha interesado, digamos, ni las ruedas de prensa, ni tampoco su trabajo en el campo. Quiero decir con eso, ya lo digo con todos los respetos, y no soy un entrenador, es simplemente soy un periodista, pero para cualquier profesión, incluso en el fútbol, no basta con el deseo, hay que tener también conocimientos.
Sí, sí, sin lugar a dudas, pero en cualquier ámbito de la vida, evidentemente, por mucho que uno quiera las cosas, hay que tener también las capacidades para poder hacerlo. Seguimos en el larguero, seguimos charlando con Ramón Besa y con Manuel Jabuis, y os quiero preguntar por el Mundial también. La lista es el lunes, yo no sé, yo creo que más o menos si hacemos la lista, Ramón, nos salen, yo creo, de los 26, 20, 21, 22, que creo que más o menos prácticamente todos ponemos, igual nos pueden bailar tres o cuatro nombres, no mucho más, ¿eh? Realmente.
No, y tampoco creo que esta última jornada vaya a modificar mucho, salvo que haya algún contratiempo, ¿no? Ya
que
vimos lo que
no,
pasó,
¿eh?
Pasó en el Camp Nou con un partido trascendente con Fermín, ¿no? Es decir, no sabes qué es lo que puede ocurrir. Hay mucha expectación, sobre todo por esos nombres que bailan, ¿no? Fornals tiene ganas, Joan García está esperando a ver si está, incluso jugadores como Bernal siguen a la expectativa. O sea, la emoción de una lista, creo que la hemos visto en todas las elecciones, ¿no? Hemos visto en Inglaterra, hemos visto en Brasil con Neymar. O sea, es la antesala del Mundial, esa es una gracia, y aunque sean muchos jugadores, siempre hay alguna sorpresa. No sé si la habrá, no conozco lo suficiente a Luis de la Fuente para saber si puede haber alguna cosa o algún nombre o alguna circunstancia. Porque también es verdad que en las reflexiones que ha venido haciendo estos días ha hablado de que había jugadores que podían ser interesantes, pero que por tal como los había visto no se acababan de adaptar al ecosistema o la forma de ser o lo que quiere Luis de la Fuente, ¿no? No sé ahora, más allá de lo que sabemos todos, de cuáles podrían ser alguna sorpresa inesperada. Sí. Veremos, eso sí, convenimos de que no haya más lesionados y que la selección, sí, llegue en condiciones, porque es verdad que todo el mundo ya tiene en la cabeza Uruguay. Todo el mundo se prepara para el partido de Uruguay, como si no existiera ni el primero ni el segundo, ¿no? Y eso a veces es peligroso, porque no van a ser partidos para rodar. Luego ya sabemos lo que pasó con Argentina, con Arabia, nada más empezar, y a veces ir con el gancho y a remolque, pues te puede salir bien. A Argentina le salió bien y otras veces te puede salir mal.
Lo hemos comentado en el tramo inicial del programa, la forma que ha tenido Inglaterra hoy de presentar la lista, haciendo un videoclip con el Come Together de The Beatles, que maravillosa la forma de anunciar a los jugadores, con grandes sorpresas. Maguire fuera, Alexander Arnold fuera, Cole Palmer fuera, Phil Foden fuera, o sea, grandísimas novedades de Tuchel. Veremos el lunes, veremos cómo lo anuncia la selección española, que siempre es interesante ver cómo lo hace.
¿Va Grealish, perdona, Yago? ¿Jack Grealish?
No, tampoco
no,
va.
No, no, está ya bastante.
Grealish, igual va,
pero,
igual,
pero
igual
Grealish, va yo creo que ya había dejado de ir hacia alguna convocatoria. O sea, no era la.
No era gran novedad,
pero para mí la de Cole Palmer. Me parece increíble el que se haya quedado fuera, pero bueno, Tuchel sabrá.
Después de patentar, además, una celebración de gol y
sí,
todo.
Sí, sí. Tienen la revolucionada.
Oye, ¿visteis lo de Brasil? A mí me ha encantado cómo lo ha montado Ancelotti. Ancelotti no ha montado nada. Sí, pero estoy enganchado a los vídeos de todos los jugadores en la reacción de tal, ¿eh?
Sí, con Neymar decía, Ramón.
Perdón, sí.
No, digo que no hay que olvidar que antes de Tuchel se habló de Pep Guardiola, precisamente. O sea, es como la noche y el día, a veces muchas cosas, ¿no? Las dudas que tiene la selección inglesa sobre una gran camada de futbolistas, una gran generación, pero ¿quién es el entrenador ideal para dirigirlos? Veremos, porque Tuchel, pues claro, conoce la Premier, como saben, pero... La lista ha sido sorprendente en esos nombres que has dicho, sobre todo el de Colin Palmer.
Dejando sobre todo esos cuatro fuera, si a Inglaterra le va muy bien, le ponen una estatua. Pero como le empieza a ir mal, le van a colgar del pino más alto que hay en Inglaterra. O sea, te lo digo.
Igual, igual empieza a calentar Guardiola antes de tiempo.
Que no te extrañe, que los ingleses además llevan muchas, digamos, muchos años sin hacer algo importante, realmente importante, en los grandes eventos, tanto europeo como mundial.
Te voy a decir yo dónde se va a celebrar la final del mundial, que gane Inglaterra con Guardiola a España en la final del mundial. No quiero ni aguantar las columnas, las tertulias.
Bueno, te digo una cosa, otro de los temas que está preocupando aquí precisamente es la candidatura de España para 2030. Se bajó Málaga, se bajó La Coruña, San Sebastián y Bilbao están pensando bajarse y decir no contéis con nosotros para ser sede para el Mundial de España. A mí, Manuel, es algo que me preocupa.
Voy a promover San Senso y Pontevedra.
Oye, mira, te digo una cosa. Más a gusto no van a estar que en Galicia. Pero te digo que es preocupante que haya ciudades fundamentalmente como San Sebastián y Bilbao, con los estadios que tengan, que digan, oye, tenemos dudas, igual no nos compensa.
Sí, hay una logística y una infraestructura muy importante, pero que no compense es un problema. Primero, porque los estadios son una locura. Vamos, estos dos que has citado, o sea, tanto en San Mamés como Anoeta, imagínate, pero pues a mí me da muchísima pena, porque con caramba, estamos hablando además de un lugar, Euskadi, que tiene una tradición futbolística y que tiene dos clubes de los grandes de la Liga Española con una afición muy, muy, muy potente que iba a llenar los estadios. Ahí habría que saber por qué no compensa y de qué manera se podría arreglar o se podría haber arreglado para que el fútbol no... para que el Mundial, coño, que es la mejor competición de fútbol del mundo, se celebre en España y no se celebre allí, ¿no? Es bastante, bastante extraño.
Ramón, es preocupante, ¿eh? O sea, el es una candidatura que está empezando a quedar algo raro y quedan 4 años todavía, ¿eh?
Bueno, es lo que pasa cuando hay mezcla de tantos países, se habla de tantas sedes, de tantas circunstancias. Antes, no sé, eran las Copas del Mundo eran más homogéneas, había un plan de la administración para reformar los estadios, había una acción conjunta, ahora la gente se discute ya solo dónde la inauguración y dónde la final, y no hay lo que es el entretiempo. Creo que hay que trabajar muchas veces en qué estadios, por qué logística, a qué obedecen. Volvemos a lo que una cosa es que tú quieras ser sede, otra vez si se dan las circunstancias, y hay gente que pues a lo mejor no puede hacer una inversión como la que se supone, ¿no? No sé, yo veo aquí un poco a ver qué pasa más que una planificación. Es verdad que queda mucho tiempo, pero habría que empezar a tener un plan como Dios manda antes de afrontarlo, ¿no?
Tal cual. Manuel, ¿te gustaría que hubiese elecciones a la presidencia del Madrid?
Yo estoy siempre muy a favor de las elecciones. Creo que las elecciones siempre son positivas, que los socios se expresen también es positivo, ¿no? Creo que es bastante complicado, no sé cómo está la cosa porque me he perdido los plazos, los avales, los preavales.
De los avales de Riquelme, estamos pendientes.
No sé cómo está, tengo bastante claro que en fin, Florentino es el gran favorito, o sea, no creo que en eso haya muchas dudas. Es cierto que también venimos de 2 años complicados y siempre es delicado. En ese sentido también hay que alabarle el hecho de que haya promovido las elecciones en un momento en que a él probablemente no le beneficiase, ¿no? Que podría haberlas convocado después de Londres de 2024, pero la situación es la que es y él ha decidido convocarlas. A mí que los socios puedan votar siempre me parece, los socios, los ciudadanos, lo que sea, los vecinos de la comunidad, lo que sea, que siempre que haya una, siempre tiene que haber una alternativa al poder, ¿no? Siempre tiene que haber la capacidad, siempre tiene que tener alguien la capacidad de de expresar lo que quiera en unas elecciones democráticas. Claro.
Pues no vamos a tardar mucho, porque bueno, mañana es la fecha límite para saber si va a estar Riquelme o no. Decía Ramón.
No, digo que es que creo que en el Madrid no hay elecciones de 2006. O sea, son
hace 20 años.
Que no son elecciones.
Más,
no
razón
son
para que, más razón para que sea positivo esto, ¿no?
Sí, bueno, por eso, pero quiero decirte que los clubes que no son sociedades anónimas, precisamente acaba de haber elecciones en el Barça, ha habido elecciones en el Athletic de Bilbao, no en Osasuna, por lo que sé, y ahora hay que esperar qué ocurre con el Madrid. Y simplemente añadir de que cada vez se entiende más la comparecencia de Florentino, por más que fuera extemporánea y sus declaraciones pues sorprendentes, por dos motivos. Primero, porque tenía su obsesión por volver a controlar la información después del famoso topo. Y sí, luego, porque estoy seguro que sabía que se estaba vertebrando una candidatura a su alrededor, centrada en alrededor de Iberdrola y la gente que de alguna forma sabía que estaba intentando articular esa candidatura, y lo que ha hecho es aparecer cuanto antes mejor para dificultársela. Si hubiera tardado un año más, igual las elecciones no tendrían el color favorito que ahora en este momento tiene Florentino. O sea, no se quiso jugarla y apareció en el tiempo para forzar a la oposición, lo que la hace ahora, y en las condiciones que sean, o no hay elecciones.
Pues nada, mañana lo dicho, salimos de duda y sabremos si hay elecciones al Real Madrid. Queridos, gracias a los dos. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas mañana. Noches. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.